Si han tenido la oportunidad de echar un vistazo hoy a Canarias 7, se van a encontrar con este titular. El gobierno se carga la ley de cambio climático, el proyecto estrella del Pacto de las Flores. José Antonio Valbuena fue el consejero que promovió esta ley. Buenos días, José Antonio.
Buenos días, Mayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo cordial.
¿Me produce tristeza?
Vamos a ver en qué se sustancia las intenciones del gobierno de Canarias, pero evidentemente, si fuese lo que dice el titular, produce tristeza, bueno, produce desasosiego, ¿no? Porque al final estamos hablando de la ley más participada de todas las que se han desarrollado en Canarias, con un proceso ordinario, y además parece ser que el gobierno de Canarias va a articular un proceso del decreto ley, ¿no? Ese decreto ley que está contemplado para situaciones muy ajustadas y muy precisas, y sobre todo que tiene una cosa, que un decreto ley, por mucho que se quiera, no tiene participación pública. Por lo tanto, vamos a ver en qué consiste. Lo que aparece en la noticia, en principio, hay una parte de la modificación que nosotros ya habíamos cerrado con el Estado, que es esa duda interpretativa sobre esos artículos que había que hacerlo, y ha tenido un año este gobierno para practicar esas modificaciones, un año, que se dice pronto, porque el acuerdo fue se publicó el pasado 19 de junio del año 2023, que son esos 11 artículos famosos, y después otra serie de cosas.
O sea, pero eso que esta mañana escuchábamos a Mariano Hernández Zapata diciendo eso, bueno, vamos a escucharlo de nuevo y después lo comentamos.
Sí. Deben saber que cambiamos esta ley por pleno convencimiento, pero también en algunos de sus artículos lo hacemos por obligación. Y es que la Comisión Bilateral Canarias-Estado acordó la modificación de 11 artículos de la ley anterior por invasión de competencias, incumplir otras normas e incluso por tener visos de inconstitucionalidad. El anterior gobierno tenía tanta prisa en sacarla que no pararon en adecuar la norma a los instrumentos y herramientas previstas en la norma nacional. Nosotros sí que hemos hecho esa homologación con el ánimo de simplificar trámites, restar burocracia, adaptar estructuras y, sobre todo, aclarar conceptos.
Bueno, esto es lo que dice, o sea, que con lo cual, con lo de los 11 artículos estos que planteaban injerencia, había que modificarlo sí o sí, ¿no, José Antonio?
Lo que no dice Zapata de forma muy astuta y un poco azorrada es que esa bilateral se celebró y fue presidida por el gobierno del Pacto de las Flores. Por lo que dice, es un experto en mentir y en vender humo y en dar las vueltas a las cosas, ¿no? Parece que esa fue una comisión bilateral de ayer, ¿no? Lleva un año esa comisión bilateral celebrada. Y no lo digo yo, cualquiera lo puede consultar en el Boletín Oficial de Canarias el 19 de junio del año 2023 y lo que hay son matices interpretativos.
Hombre, si tenemos tanta suerte como con la de Costa, vamos tieso.
Bueno, ahí había un acuerdo, se produjo un acuerdo y lo que había que hacer es operar esas modificaciones. Y respecto al resto, hay que ver qué es lo que hace. Porque, por ejemplo, dice que es que hay que hacer un plan de formación verde. Pues bueno, ya recuerdo que la ley de cambio climático, que lleva un año parada, porque este gobierno se ha caracterizado por ralentizar todo lo que es la acción climática. Por poner un dato, nosotros tardaron 9 meses en empezar a seguir pagando las ayudas, por ejemplo, del MOVES 3. La última la pagamos nosotros en julio y hasta el pasado mes de marzo no volvieron a pagar.
¿Y eso que ustedes ya iban lentos?
No, nosotros íbamos a un ritmo de pagábamos en 2 resoluciones cada mes.
Ahora que ha sacado esto, José Antonio, ¿quién se inventó lo de que una vez se conceden las ayudas, la administración tenga que pedir otra vez toda la documentación? ¿Quién se inventó eso?
Esos son requisitos que se trasladan de alguna forma del Estado porque son exigencias a nivel europeo. Por lo tanto, bueno, es una tarea bastante tediosa, pero lo que hay que hacer es...
¿Pero usted cree que esto es normal? O sea, si ya me has concedido la subvención, es porque has tenido acceso a todos los documentos, has visto que está bien, ¿para qué me lo pides otra vez? Revísalo tú, que lo tienes ahí.
Aquí nos sometemos a normativa europea, ¿no? Por mucho que queramos, no nos queda más otra que aplicarla, ¿no? Pero insisto, han estado 9 meses parados. Nosotros pagábamos 2 veces al mes, ellos están pagando 1 vez cada 9 meses. Por ejemplo, algo tan vital para Canarias como son las comisiones autonómicas de evaluación ambiental. Nosotros celebramos una como mínimo todos los meses y en algunas ocasiones 2. Ellos en todo este año de gobierno han celebrado 2. Pero por lo que digo respecto a la ley de cambio climático, la ley de cambio climático sobre el plan de formación verde que ayer se llenaba la boca el señor Zapata, bueno, pues que ya hay un capítulo entero dedicado a la formación en todos los niveles, universitaria y no universitaria. Cuando habla de que hay que hacer un proyecto de acción climática, es que se quedó sobre la mesa que le entregamos un plan de acción climático que viene a ser lo mismo. Cuando habla de crear una comisión canaria para todas las administraciones, es que el artículo 10 ya hablaba de que había que crear una comisión interministrativa. Cuando habla de esa famosa empresa pública, Es que el artículo 11 de nuestra ley ya hablaba de la creación de una Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Agua. A nosotros nos da miedo, evidentemente, que por vía decreto ley lo que vaya a hacer es algo a hurtadilla, evidentemente, de lo que pidió la población el pasado 20 de abril, que es una mayor participación en las políticas públicas y, sobre todo, un afán especulativo en la ocupación del territorio para las grandes infraestructuras de energías renovables que son necesarias en Canarias, pero que, evidentemente, no puede estar en manos de que lo que decida uno de manera unilateral en un despacho. Por lo tanto, vamos a ver en qué se sustancia. Evidentemente, la fórmula del decreto ley solamente la entenderíamos para la modificación de esos 11 artículos, porque fue lo que acordó el Pacto de las Flores con el Gobierno de España el año pasado, hace un año, y el resto, evidentemente, todo lo que sea el modificar una ley que nace del fruto del mayor consenso con la sociedad, del mayor proceso participativo, vía decreto ley que se hace a escondida de la ciudadanía y con un concepto de lo que es participación pública, que no es participación pública, que es de alguna forma refrendar lo que se decide un despacho a escondida y a saber con qué intereses, pues evidentemente, bueno, pues estaremos muy atentos, pero vamos a esperar, evidentemente, a cuál es el punto y coma del detalle de esa modificación de la ley de cambio climático, que insisto, la han tenido un año parada, un año parada.
Lo de que se abra los proyectos de renovables, los parques fotovoltaicos a la participación de los ciudadanos, ¿le parece bien?
Sí, incluso en nosotros, en la propia Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Agua, precisamente ese es uno de los objetivos. Un modelo que no es nuevo de Canarias, un modelo, por ejemplo, que ya está instaurado en las Islas Baleares y que nos sirvió a nosotros de modelo para poder trasladar. Es necesario que al final estos proyectos puedan derivar en la ciudadanía con algún mecanismo preciso, ¿no? Y aparte, los promotores también están de acuerdo con esa fórmula. Por ejemplo, otra de las cosas que se me acordaba, dice, ¿no?, vamos a aprovechar todas las zonas antropizadas y todas las cubiertas para poner energía fotovoltaica. Es que ya nosotros en el decreto ley que hicimos de medida urgente en materia urbanística a raíz de la COVID, ya incluimos un artículo donde se modificaba la ley del suelo para que cualquier cubierta pueda ser aprovechada para instalaciones de energía renovable y además que estén eximidas de licencias urbanísticas.
Claro. Por tanto, fíjese lo que le decía, ¿no? Que vamos, que usted está acusando al nuevo gobierno de que son lentos en pagar las subvenciones, pero que en la época suya también recordará que nosotros lo llamábamos porque se quejaba la gente. Mire, y tengo un ejemplo aquí, dice, ¿cómo se le llena la boca en decir que ellos pagaban las resoluciones? Una o dos resoluciones cada mes, cuando llevo más de 2 años y medio para cobrar mi subvención. Y además bueno, me han pedido la documentación 3 o 4 veces, dice. Yo decía 2 veces, pues mira, a este se lo he pedido 4 veces.
Pero se me llena la boca porque se puede comprobar en el portal, en el tablón de anuncio del Gobierno de Canarias. Cualquiera puede entrar en el tablón de anuncio del Gobierno de Canarias y comprobar cuál es el ritmo de concesión y pago de subvenciones del Pacto de las Flores y cuál es el ritmo de este gobierno.
Sí, pero se tardaba eso, ¿no, José Antonio? ¿2 años y pico?
No, vamos a ver, las ayudas europeas se empezaron a conceder en el año, quiero recordar que la publicación se hizo en el 2022, ¿no? Por lo tanto, 2 años y pico estaríamos hablando de este año ya, ¿no? En los últimos 9 meses, hubieron 9 meses que estuvieron paradas las concesiones y el pago. Y esos 9 meses es culpa exclusiva del señor Zapata.
Bueno, la verdad que por lo que leo aquí, la gente está cabreada con esto porque se ha tardado un montón para pagar la ayuda de los coches eléctricos, de la fotovoltaica, también de las tomas, ¿no?, para los,
claro,
coches eléctricos.
Lo que hace el señor Zapata cuando llega al gobierno, lo primero que hace es desmantelar los equipos y echa el freno de mano, ¿no? Por lo tanto, hace 9 meses, esa gente, si no se hubiese desmantelado los equipos, seguramente ya hubiesen cobrado.
Oye, usted que está por los Madriles como senadora, ¿alguna solución a lo de Costas o esto acaba en el Constitucional y que sea el Constitucional el que decida?
A ver, ya lo dijo el propio ministro, ¿no?, que si hubiésemos seguido en el Gobierno de Canarias seguramente hubiésemos tenido que recurrir al Constitucional. Al final hay una posición del Ministerio de Transición Ecológica, avalada por la Abogacía del Estado, que discrepa con la posición de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y tendrá que ser, evidentemente, el Tribunal Constitucional el que resuelva en este caso, que no sería la primera vez que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Pero insisto, lo único que está en duda es aquello concerniente a la disposición transitoria primera. El resto no estaría en duda, pero no es poco lo que está en duda.
No, en relación a esto me dice aquí María, dice, Mayer, pregúntale a José Antonio si la piscina de los Silos se salva o no.
La piscina de los Silos se podría salvar. Ahora está en trámite una parte judicial y lo que se podría hacer es volver a solicitar la concesión con algunas modificaciones en el proyecto al Gobierno de Canarias. Eso es una competencia que reside en el Gobierno de Canarias. Por lo tanto, creo que el Ayuntamiento de los Silos está primeramente en vías de resolver la parte judicial, que está activa, y una vez se cierre la parte judicial, en caso de que, bueno, sea negativa para los intereses del Ayuntamiento de los Silos, creo recordar que la intención del equipo de gobierno del Ayuntamiento de los Silos es solicitar la concesión, en esta ocasión, al Gobierno de Canarias, pues con unas modificaciones del proyecto inicial.
Sí, pero como ese expediente lo inició el Estado, a ver si van a decir lo mismo que con Oliva
no,
Beach, ¿no?
No, no, no. Ahí hay una cosa clara, vamos a ver. Los expedientes que inicia el Estado y se concluyen cuando las competencias siguen en el Estado, cualquier tipo de discrepancia, como en este caso la parte judicial, recae en manos del Gobierno de España. Eso lo dice claro el Real Decreto Ley sobre cómo se regulan las transferencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Ahora, en el caso de que se solicite una nueva concesión, eso ya recae exclusivamente en el Gobierno de Canarias, que el Gobierno de Canarias tiene que pedir informe al Gobierno del Estado, el Gobierno del Estado informará, pero su decisión no es vinculante. Existen los mecanismos en caso de que exista algún tipo de divergencia, pero bueno, ahora esto recae en el Gobierno de Canarias, puro y duro.
No, me escribe María aquí de nuevo, dice, conclusión, un verano más y la piscina los silencios.
Bueno, ya esa, el verano lo tenemos a la vuelta de la esquina. Dudo que se, no sé cuáles son los tiempos judiciales, ¿no? pero si no se resuelve antes del 23 de julio el pleito que está planteado, pues imagino que será esa la
solución. Otro ejemplo, José Antonio, dice, Elías, dice, compré mi coche en 2021, la ayuda la recibí el mes pasado.
Claro,
pero 2021.
Tardaron 9 meses. Seguramente esa persona podría haber recibido su ayuda perfectamente en agosto del 2023. Pero bueno, es que han tenido parada el pago de las ayudas durante 9 meses, que se dice pronto, ¿eh?
José Antonio.
Insisto, no es porque lo diga yo, cualquiera lo puede consultar en el tablón de anuncios del Gobierno de Canarias. Es decir,
a mí lo que me parece muy fuerte, usted dice que eso es legislación europea, pero a mí lo que me parece muy fuerte es que te concedan la subvención y después te pida la documentación otra vez. Es que eso es escandaloso. Si nos va desde el punto de vista burocrático, que no funciona nada, que todo es lento y que ¿cómo te van a pedir eso otra vez si ya lo tienen ellos todo?
Hay una serie de documentación, por ejemplo, en el caso del... tanto del coche como... Hay varios casos, ¿no? Pero hay casos en los que lo único que se presenta es la propuesta o la oferta para poder comprar y después pides aportas la documentación de que realmente has comprado. Pero insisto, hay mil casuísticas. Ahora, eso no quita para que todo lo que esté relacionado con justificaciones de dudas de ayudas en el ámbito europeo, pues no es sencillo, bastante engorroso. Yo ahí no te quito ni un gramo de razón.
Bien. José Antonio Valbuena, gracias por atendernos. A ver en qué queda esta ley del cambio climático. Gracias, un saludo.